Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo el doctor Néstor Forero. ¿Cómo le va, querido? ¿Bien?
Muy bien. ¿Me va a hacer el favor? ¿Me va a... ese favorcito que le pedí?
No.
Explicarle a la vida.
No, bueno, resulta que el doctor Néstor Forero me hacía un chiste, una broma con relación a, ya sé a dónde se van a ir después de esto, se van a ir ahí a la presentación del Dakar en Villa Carlos Paz. Y yo contestándole la broma con otra broma, sí, el intendente me está esperando. El intendente y yo no nos podemos ver,
pero... Pero además me parece que te pidió un...
Yo te pedí un autógrafo.
Un autógrafo.
Un autógrafo. El príncipe catarí.
Claro, sí, bueno. Cuando pasa con el vehículo, ¿no? Ahí se lo pido.
Sí.
¿Qué sé yo? Una raya. Yo le llevo un papelito con una raya larga y le digo, si me la hizo así el autógrafo.
Claro, ahí está.
Bueno, ¿la Constitución olvidada o por qué se asesina en Plaza de Mayo? A ver.
Y bueno, vamos a hablar de la Constitución del 49.
Sí, que ya hemos hablado en varias oportunidades y reclamando retomar gran parte de esa Constitución.
Exactamente, porque además esa Constitución ha servido de base y de fundamento para varias constituciones en el mundo, especialmente la francesa y la venezolana.
Ajá, mira vos.
Que nuestro querido comandante Chávez utilizó como base la Constitución del 49. Y el abuelo de nuestro querido y gran compañero Martínez Carabino Ortiz, don Raúl, como le dice cariñosamente Martín, señalaba que la razón por la cual había sucedido los bombardeos en la Plaza de Mayo con más de 300 muertos en 1955, era derogar de alguna manera la Constitución de 49 y fundamentalmente el artículo 40 de esa Constitución.
Claro.
En próximas oportunidades podremos hablar del artículo 40 y de lo que significa como el corazón de toda la reforma o la revolución constitucional que eso ocurre, o del artículo 37 que habla sobre la educación y la cultura, que es fundamental. Pero quería hablar más de algunos de sus principios, que es lo que lo han hecho tan desagradable a los poderosos de la tierra. Y encontré un artículo de Arturo Sampaio que habla del espíritu anticapitalista de la reforma constitucional. Arturo Sampaio fue el defensor en el Congreso Constituyente de la Constitución misma cuando se estaba sancionando y fue uno de sus ideólogos. Entonces veo que en estas enormes jornadas de pelea a nivel mundial, encontrar algunos hilos conducentes a través de la historia y a través de la el buen sendero que puede suceder aún con distintas ideologías, nos lleva a confluir en que ese espíritu anticapitalista nos puede ayudar a propios y extraños y a llamarnos entre todos hermanos en esta lucha revolucionaria contra el capitalismo y esa forma atroz que es la usura, que es una forma de explotación, como hemos dicho, silenciosa y absolutamente esclavizante. El Sampaio, en este artículo que publicó en 1949, en la Constitución Argentina del 49, se señala, y está basada en el espíritu de la reforma constitucional de Argentina, y que sirvió de base para que después se hiciera la reforma constitucional en Francia. Uh-huh. Y él señala algunas cuestiones aquí que son verdaderamente pecados capitales para el liberalismo que nos ha gobernado culturalmente en los últimos siglos. Dice, lo primero que debemos decir es que la economía es un sistema de medios, es decir, no tiene un fin último propio, sino que sirve para realizar los fines del hombre. Y el capitalismo moderno es, en efecto, el orden económico cuya forma y proceso están determinados por los intereses de la propiedad, extraños a los intereses del trabajo y que si se desentienden del bien de la comunidad, esto es, consiste en la prevalencia del capital con un móvil puramente lucrativo de la actividad económica. Uh-huh. Y señala una frase, hace una cita que realmente a algunos la ha de sorprender. Primero les doy la cita y después les digo quién la dijo. Dice, el régimen capitalista esclaviza a los obreros o a la clase proletaria con tal fin y tal forma que los negocios y por lo tanto todo el capital sirven a su voluntad y a su utilidad, despreciando la dignidad humana de los obreros, la índole social de la economía y la misma justicia social y el bien común. En el régimen capitalista de nuestro tiempo no se acumulan solamente riquezas, sino que se crean enormes poderes y una prepotencia económica despótica en manos de unos pocos. Estos potentados son extraordinariamente poderosos cuando dueños absolutos del dinero gobiernan el crédito y lo distribuyen a su gusto, que administran la sangre de la cual vive toda la economía y que de tal modo tienen en su mano, por decirlo así, el alma de la vida económica que nadie podrá respirar contra su voluntad. Esta acumulación de poder y de recursos, nota casi originaria de la economía moderna, es el fruto que naturalmente produjo la libertad infinita de los competidores que solo dejó supervivientes a los más poderosos, que es a menudo lo mismo que decir los que luchan más violentamente, los que menos cuidan de su conciencia. Uh-huh. ¿Saben quién dijo eso?
¿Quién?
Pío XI, en la encíclica Quadragésimo Anno. Uh-huh. Una sorpresa para muchos, creo yo. Retoma Sampaio. La organización económica del capitalismo involucra dos cuestiones actuales por resolver. Una política, la de desterrar la influencia de los poderes económicos que tienden a apropiarse del manejo del Estado y a ponerlo al servicio de las fuerzas capitalistas, es decir, evitar que la democracia enmascare una plutocracia, y otra referente a la actividad económica privada, que, siendo por esencia una relación social, no debe realizarse al margen del controlador del Estado, garante del bien común. Y señala que la soberanía tiene un sentido positivo y otro negativo. En el sentido positivo expresa la supremacía, la supraordinación sobre todos los que existen en su interior. Y en el sentido negativo significa la independencia frente a otros estados. Y después va remarcando que el Estado no es otra cosa que la sociedad políticamente organizada y que no puede haber sociedad sin organización política. Uh-huh. Diría que la sociedad es la materia y la organización política la forma del Estado. Entonces, en consecuencia, señala que ignorar al hombre real, al obrero que está en inferioridad frente al empresario, al patrón que sin escrúpulos ni caridad explota a otro hombre, porque el planteo jurídico liberal partía de un error básico, el hombre es absolutamente bueno y del libre juego de los afanes de lucro que ponía en movimiento, es lo que hace que el marqués de Tour de Pin dijera, el régimen económico actual reposa sobre la usura y tiene un nombre, el capitalismo. Usura está tomando aquí un sentido lato como interés injusto por un capital de cualquier modo invertido, cuya reverso es la ilegítima exacción de de la contraparte del negocio. Es decir, el más allá de algunos artículos de la Constitución del 49, que, como señalamos, los importantes, el 37, el 38, el 39 y fundamentalmente el 40, lo que estamos hablando, que es que hay un espíritu en, que hay que retomar de alguna manera, porque es que el peronismo no hizo solamente alguna reparación de la justicia social. Tal vez se haya quedado en el camino en algunos aspectos, pero también es porque en el tablero de ajedrez no jugaba solo y avanzó hasta donde pudo. Pero el Congreso de Filosofía, que comenzó en el año 47 y que estuvo sesionando en Argentina, específicamente en Mendoza, durante casi 2 años, y esta Constitución, que de alguna manera deviene de las conclusiones de aquel Congreso Filosófico, están planteando algo que en el mundo actualmente también se debe cuestionar o se debe analizar, que es una nueva filosofía basada en el trabajo. Y esa filosofía tiene varias ríos comunicantes o efluentes. Entonces, en este siglo XXI que estamos transitando, avanzando más en la comunidad de ideas más que en las diferencias políticas, entre unos y otros vamos logrando una comunidad de hermanos revolucionarios que debemos enfrentar al mayor y más peligroso de nuestros adversarios, que es el mismo hombre pero convertido en explotador, convertido a través de la usura, a través de todas las formas de violencia posible, en explotador del hombre. Y creo que en este verano del 15 debemos ir retomando el pensamiento de todos los grandes hombres de la historia de la humanidad, de vengan de donde vengan, para ir conformando ese cuerpo doctrinario de alguna parte, pero sobre todo filosófico, que nos ayude a remontar el barro de los días para llegar a los cielos de las esperanzas. Nada más que eso.
Querido amigo, te mandamos un fuerte abrazo. Nos estamos encontrando el próximo domingo.
Gracias, hasta luego.
Fue el doctor Néstor Forero con su columna aquí en el Club.